Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de su triste y desastroso viaje a Mannheim y a París, hemos venido observando a Mozart en Salzburgo en 1779, aparentemente conforme con haber vuelto a su ciudad natal, donde, a pesar de que es muy claro para él que aquí no hay futuro profesional, por lo menos Salzburgo le provee un periodo de descanso emocional. Porque desde el punto de vista profesional, el joven compositor de 23 años definitivamente no baja la guardia. Su producción de obras maestras en este periodo aumenta en porcentaje hasta un punto que, si no hubiera compuesto nada más, de todos modos habría que considerarlo como uno de los grandes compositores del siglo XVIII. Ya no se necesita esgrimir argumentos como su edad, ni la mediocridad de sus contemporáneos, ni que sus obras de este periodo preludian obras maestras posteriores. De acuerdo con que todavía no estamos ante Don Giovanni, o la Sinfonía número 40, pero la Misa de la Coronación, o el Concierto para dos pianos y orquesta, o el Divertimento, que es el 334, por sí solos, para no hablar de Idomeneo, son suficientes para asegurarle a cualquiera un lugar importante en la historia de la música. Dentro de esta misma liga, aunque no tan popular como otras obras de este periodo, está la serenata en re mayor, llamada Posthorn, que es el 320, para orquesta compuesta por dos flautas, a veces reemplazadas por piccoli, dos oboes, dos fagots, dos trompas, una de ellas a veces reemplazada por un posthorn o corde postillón, dos trompetas, timbales y cuerdas. No conocemos el objetivo de esta serenata, que puede ser una de las pocas obras de este periodo en que pone su alma, además de mostrar todo lo de nuevo que tiene su arte musical. Es una verdadera obra maestra, donde se reflejan plenamente las tres influencias que afectaban la música de Mozart en ese momento: la influencia instrumental de Mannheim, la influencia expresiva y formal de París y la influencia de los sueños dramáticos que se agitaban en ese momento en el alma del joven compositor. Para entender su forma exterior, se debe mantener en mente que esta gran serenata tiene siete movimientos que pueden agruparse en tres grupos así: el andante maestoso y alegro con espíritu inicial, el quinto movimiento andantino, y el presto final forman el primer grupo y encuadran la serenata. Estos movimientos siguen la línea de la Sinfonía París, que es el 297, que ustedes escucharon en su debido momento cronológico. No hay barras de repetición en el primero. En el andantino, la expresión patética y la brevedad temática con repetición abreviada son un verdadero resumen de las impresiones de Mozart sobre la música francesa. Y el presto final es como una resolución del último movimiento de la Sinfonía París y un final extraordinario. El segundo grupo consta de los movimientos tercero y cuarto, en que sigue la costumbre de la época de intercalar un concierto dentro de la serenata, pero a diferencia de las serenatas anteriores, donde usaba un violín solista, esta vez no puede resistir la tentación de mostrar orgullosamente sus nuevos conocimientos y escribe una verdadera sinfonía concertante para dos flautas, dos oboes, dos fagots y dos trompas, que es una exquisita reducción de la Sinfonía Concertante para Instrumentos de Viento, que es el 297B, que había escrito en París para los famosos instrumentistas y amigos de Mannheim, y que ustedes recordarán que por intrigas nunca se estrenó y que se perdió el manuscrito original. Y el tercer grupo son los minuetos y tríos 1 y 2, correspondientes al segundo y sexto movimientos, muy brillantes. El segundo de ellos, en el trío, usa un corno di posta o posthorn, de donde toma el nombre la serenata. El posthorn es un instrumento de cobre, enrollado, sin válvulas, y suena como una trompeta un poco melancólica. Antiguamente se usaba en los coches del correo en Europa Central para anunciar la llegada a una ciudad o a un pueblo. Es una lástima no contar con tiempo suficiente para comentar esta serenata con más detalle, porque estamos ante una de las mejores obras orquestales de Mozart, a la altura, por lo menos desde el punto de vista instrumental, de sus mejores sinfonías. Y para los que nos interesa el desarrollo del joven compositor, vale la pena escuchar con cuidado, porque se observa claramente cuáles eran sus inquietudes musicales en ese momento. Noten, por ejemplo, la riqueza y el trabajo, es decir, la artesanía, de los crescendos tan largos de los movimientos inicial y final, donde uno siente la influencia de los instrumentistas de Mannheim. La preocupación durante toda la obra por el efecto dramático es casi un esbozo de la concepción del arte que vamos pronto a ver en la ópera Idomeneo, rey de Creta. La intensidad sentimental del andantino, por ejemplo, no es el tipo de cosa que uno esperaría habitualmente de una serenata destinada a ambientar una boda burguesa del siglo XVIII en Salzburgo. Oigamos la serenata número 9, posthorn, en re mayor, que es el 320, interpretada por Peter Damm en el posthorn y la orquesta del Estado de Dresden, dirigida por Nikolaus Harnoncourt. Son sus movimientos adagio maestoso alegro con espíritu, menueto, andante gracioso, rondó alegro manon troppo, andantino, menueto y finale presto.
Thank you.
Acaban ustedes de escuchar la serenata número 9 en re mayor, Posthorn, que es el 320, de Wolfgang Amadeus Mozart. Es muy probable que las dos marchas, que es el 335, hayan sido escritas para ser tocadas con la serenata Posthorn que acabamos de oír, pero ignoramos si eran para escoger una de las dos o si se tocaba una al principio y otra al final. En todo caso, están escritas para orquesta con flautas la primera y oboe la segunda, y ambas con dos trompas, dos trompetas y cuerdas con violas. La segunda usa también timbales. Aunque Mozart ha pasado por toda clase de experiencias emocionales y profesionales durante su viaje a París, un periodo de intensa formación que conducirá muy pronto a logros como Idomeneo, nada de eso se siente en estas dos deliciosas marchas. La primera da la impresión de que uno está mirando sobre su hombro cómo improvisa, muy posiblemente la noche antes de la presentación, mientras los dioses lo guían hasta lograr, como siempre, un balance perfecto. Noten, por ejemplo, la forma en que el primer tema parece que se le olvidara y en la recapitulación lo abandona para pasar a una mejor idea y desemboca al segundo tema en que el oboe lleva la melodía mientras las cuerdas lo acompañan batiendo con leño, es decir, tocando las cuerdas con la madera del arco. La segunda de las marchas, que es el 335, tiene la acostumbrada sucesión de melodías encantadoras. Y como en la primera de las marchas, Mozart se olvida en la parte final de toda la música del principio, con excepción de unos cuantos compases, y despliega un nuevo abanico de melodías. Un sistema muy cómico de tratar la forma sonata para una ocasión informal. Noten, por ejemplo, la forma de producir trinos de pájaro con las flautas. A continuación transmitiremos las dos marchas, que es el 335, interpretadas por Nikolaus Harnoncourt, dirigiendo la Orquesta del Estado de Dresden.
Thank you.
Con las dos marchas, que es el 335 que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos la serenata número 9 en re mayor posthorn, que es el 320, y en el que se utilizaron textos de Eric Smith, Peter Cossé, Alfred Beaujean y Georges Sainfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos investigando música ocasional escrita por Mozart durante 1779, en el periodo de su última estadía en Salzburgo. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.